En RAE, Argentina al Mundo, en el ciclo La Conversación, le damos la bienvenida hoy a Bernardo Bárcena, que nos ha hecho llegar el libro, su última producción, Negociación, Cómo hacer posible lo imposible. Y para presentar a Bernardo Bárcena, si tenemos que ponernos a leer todo su currículum, estaríamos un rato largo. Digamos que nació en la provincia de Buenos Aires, es padre de Santiago y de Sol, licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster de Administración en la Universidad Católica Argentina y actualmente está finalizando el doctorado en Administración de Empresas en la Universidad Católica. Cofundador y director de Experiencia Líderes, una consultora dedicada a formar líderes en valores en empresas, fundaciones, universidades, escuelas de negocios, gobiernos y en institutos educativos del país, además de docente, conferencista y permanente instructor en diferentes empresas. Bienvenido a La Conversación en Argentina, RAE, Argentina al Mundo. Bernardo, bienvenido.
Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación para formar parte de este programa tan interesante, así que es un gusto.
Contanos, cuando hablamos de negociación, ¿qué se pone en juego?
Y se pone en juego alcanzar nuestros resultados. Cuando hablamos de negociación, lo que se pone en juego es justamente poder lograr aquellas cosas que queremos lograr en la vida y que no podemos lograrlas por nuestros propios medios y necesitamos de buscar acuerdos con las demás personas para poder lograr esos resultados.
Acuerdos que muchas veces no son fáciles de alcanzar porque se confrontan intereses muy fuertes de diferentes lugares, ¿no?
Exactamente. A veces hay ciertas cosas que podemos lograr por nuestros propios medios, otras cosas que necesitamos de otros, y para ello es importante en esos casos hacer pedidos a otras personas. Y muchas veces entran los intereses en conflicto. Yo tengo un interés y la otra persona tiene un interés diferente, entonces es fundamental poder tener en cuenta, bueno, las 8 claves que yo desarrollo en mi libro Trato Hecho, basándome, entre otros modelos, en el modelo de negociación de Harvard, que son claves que nos ayudan a lograr acuerdos, pero por supuesto que no nos aseguran el éxito, ¿no? Porque esto no es una ciencia exacta, no es que aplicando este modelo uno va a poder lograr acuerdos siempre, sino que va a tener mayores probabilidades de alcanzar acuerdos ganar-ganar, porque se trata de eso, ¿no? De que todas las partes se queden con la sensación de que hicieron un acuerdo que satisface sus intereses principales.
Muchas veces el concepto de ganar-ganar no es comprendido en su totalidad.
Sí, puede ser muchísimas veces. Las partes buscan ganar, ¿no?
Claro.
No ganar-ganar, sino ganar ellos. Si el otro gana o pierde, no me interesa. O al contrario, peor aún, quiero que el otro pierda. Y el problema cuando eso ocurre es que cuando la otra parte no se queda con la sensación de que hizo un buen acuerdo, eso no está bueno, porque el acuerdo no es sostenible en el tiempo. Porque cuando la otra parte tenga un poco de poder, va a volver y va a tratar de que quede sin efecto aquello que habíamos acordado, entre comillas, porque la otra parte se quedó con la sensación de que en realidad hizo un acuerdo bajo presión, donde no pudo satisfacer sus intereses principales. Particularmente, ahora me haces esta pregunta y yo pienso y me acuerdo de uno de los casos de mi último libro, de mi libro Negociación, Cómo hacer posible lo imposible,
sí.
Un libro en el que desarrollo 10 casos de negociaciones complejas en compañías y que fueron resueltas de manera creativa, de manera inteligente, y en uno de los casos, particularmente una empresa muy, muy conocida por todos nosotros, pero que yo mantengo la confidencialidad y que le puse de nombre ficticio Mucho Frío Sociedad Anónima, una empresa
fabricante
de freezers y heladeras, pero que en realidad es una empresa que conocemos todos nosotros del rubro de la alimentación. En este caso, lo que ocurrió fue justamente un conflicto muy fuerte que hubo a nivel gremial con los operarios, y fue justamente este conflicto se dio porque en las paritarias del año anterior a ese, estos operarios y estos gremialistas se quedaron con la sensación de que no hicieron un buen acuerdo, sino de que la empresa había ganado más de lo que ganaron ellos. Entonces, ¿no? Hablando en criollo, cuando una de las partes llega con la vena, ¿no? Después, cuando tiene un poquito de poder, vuelve, y esto generó un conflicto muy, muy importante, donde la compañía perdió aproximadamente 10 veces al año siguiente lo que hubiera perdido, digamos, si hubiera dado ese aumento el año anterior. Con lo cual, a la larga, se terminan pagando las consecuencias cuando hay acuerdos ganar-perder, ¿no?
Así es. Hay una cantidad de estrategias y de maneras de llegar al diálogo. ¿Cuál es la más efectiva, según tu punto de vista?
Bueno, hay claves que son fundamentales para tener en cuenta a la hora de lograr acuerdos. Y si las pudiera resumir o pudiera resumir las más importantes, te podría decir lo siguiente. Primero, es fundamental prepararse para una negociación. El general Eisenhower decía que cuando él preparaba un ataque, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, cuando lo preparaba en la mesa de arena, sí, después, en ese combate, en la vida real, en la realidad, no era exactamente tal, no se daba exactamente tal como él lo había planeado, pero que, sin embargo, que no podría ir a una guerra sin un plan, ¿no? Uh-huh. Y esto me parece que es muy bueno para tener en cuenta. O sea, no podríamos ir a una negociación sin haberla planificado, por más que después no se dé tal como la planificamos. Tenemos que pensar. ¿Y qué cosas tenemos que pensar antes de negociar? Bueno, tenemos que pensar, primero, ¿cuál es mi verdadero interés? Es fundamental que a la hora de negociar nosotros sepamos cuál es nuestro verdadero interés. Uh-huh. Muchas veces nosotros no hacemos el análisis de qué es lo que queremos, y entonces lo que hacemos es ir y exigir que, si tenemos que pagar lo menos posible, es decir, que nos hagan un descuento, o si nos van a pagar, que nos paguen más. Porque lo más evidente muchas veces es el dinero, pero muchas veces no se trata de dinero, sino que lo que necesitamos nosotros no es un aumento de sueldo, por decir algo, a la hora de negociar un aumento de sueldo, porque nuestro sueldo no está tan mal. Sin embargo, lo que nosotros quisiéramos son, por ejemplo, que nos envíen un curso de capacitación, o que nos den nuevos desafíos, o poder viajar o trabajar desde nuestra casa el viernes, o fuera. Eso solamente para poner un ejemplo. Lo que digo es, muchas veces no es un tema de dinero, sino que nuestro verdadero interés es otro. Entonces es importante que en la preparación de la negociación, entre otras cosas, pensemos qué es lo que verdaderamente nos interesa a nosotros y qué podría interesarle a la otra parte, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? El interés propio y el interés del otro. Y después, bueno, por supuesto, a la hora de negociar también son muy importantes muchas otras cosas, muchos otros elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, generar opciones creativas. ¿Qué es generar opciones creativas? Agrandar la torta, ¿no? Pensar qué tengo yo de bajo costo que pueda ser valioso para la otra parte, y qué tiene la otra parte para poder darme que no sea muy valioso, que sea de bajo costo para ellos, pero que a mí me represente un valor. Es decir, salir de una torta de tamaño fijo donde solamente estamos negociando el valor del aumento de la porción propia, ¿no? Uh-huh. Este es el problema de las tortas de tamaño fijo. Si la torta es 100, y estoy negociando con vos, Leonardo, y vos tenés 55, yo voy a tener 45, pero quiero que mi porción sea más grande, pero para que sea más grande la tuya va a ser más chica. Entonces tenemos que salir de ese modelo de torta de tamaño fijo y tenemos que ser creativos y agrandar la torta para que todos ganemos más. Y como te decía, justamente es así, pensando qué puedo darte yo de bajo costo que para vos sea valioso y qué podés darme vos que sea de bajo costo para vos y que sea valioso para mí, ¿no? Pensar en opciones creativas.
Hay una clave que está permanentemente en todos los ejemplos que das en este libro que estamos comentando, Negociación, sí, cómo hacer posible lo imposible, publicado por Ediciones B, que es la integridad y el respeto por los valores.
Absolutamente. Esto es fundamental, y esto es fundamental para todo proceso de negociación y para todo proceso en la vida. Ser consciente de la importancia de tener en cuenta nuestros valores y poder aplicarlos en cada una de las situaciones. ¿Qué valores? Hablo de la verdad, del respeto, de la integridad, de cumplir las promesas, de no mentir nunca. Y aparte, otra cosa, Leonardo, que es fundamental y que está en línea con esto, es generar confianza en el proceso de negociación. Si vos y yo, Leonardo, estamos negociando algo y no se generó confianza entre los dos, va a ser muy difícil que podamos identificar y satisfacer nuestros intereses, porque en realidad vos no me lo vas a querer decir, seguramente, porque vos decís, si a Bernardo le digo cuál es mi interés, Bernardo, como no hay confianza, seguramente no lo va a satisfacer. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar la relación con el otro. Eso es muy importante. cumplir las promesas, tener gestos, ser cortés con la otra parte y decir la verdad siempre. Todos estos valores nos van a ayudar a generar un ambiente de confianza y de esa manera nos va a ayudar a poder alcanzar más y mejores resultados.
En este momento, de alguna manera, estamos hablando de lo que sería la teoría y vos llevás esta teoría a la práctica en los cursos y en las capacitaciones que das en empresas líderes, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, esto lo hago permanentemente. De hecho, hoy di una capacitación en una empresa, en un supermercado muy conocido, muy importante, a líderes. Acabo de terminar recién y ahora estoy por dar clases en el MBA de una universidad. Y a las 11:55 sale mi vuelo para Comodoro Rivadavia. Mañana voy a estar dando un curso de negociación justamente en una empresa petrolera de allá. Esto lo hacemos permanentemente. Yo a nivel docente y también desde Experiencia Líderes, nuestra consultora, formando líderes en valores en todos los ámbitos, en fundaciones, en gobiernos, en empresas, en escuelas, en colegios, etcétera.
Si nuestros oyentes alrededor del mundo tienen interés en tomar contacto con vos, Bernardo, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, muy bien. Pueden entrar en nuestra página de internet que se llama Experiencia Líderes, o sea, www.experiencialideres.com, y ahí en la solapa final están todos nuestros datos de contacto con celular, mail y demás, y va a ser un gusto poder recibir su llamado, recibir su contacto y poder pensar juntos en algunas estrategias o en algunos programas de capacitación para formar a sus líderes.
Mucho se habla en estos últimos años precisamente de liderazgo y no de jefatura.
Sí, exactamente. El siglo pasado fue el siglo de los jefes, ¿no? Como digo yo siempre, no hay nada más fácil que dar órdenes, y un jefe lo que hace es dar órdenes. Sin embargo, el liderazgo es el arte de influir en las personas para que trabajen con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común, ¿no? Entonces el liderazgo es servicio, es estar al servicio de las necesidades genuinas de nuestros colaboradores. Si yo tengo gente a cargo, en vez de darle órdenes, que es lo que haría un jefe, lo que tengo que hacer como líder es estar al servicio de sus necesidades genuinas, procurando que mi gente quiera, sepa y pueda, es decir, que quiera, que esté motivada, que sepa, que tenga información, conocimientos y que pueda, que tenga los recursos necesarios para poder hacer la tarea. El liderazgo es servicio.
Bien, este es tu cuarto libro, Bernardo. En uno anterior abordaste la figura del Papa Francisco.
Exactamente, este es mi tercer libro, en realidad, Leonardo. Mi primer libro es El liderazgo de Francisco, las claves de un innovador.
Sí.
También de Ediciones B, ahí identifiqué las 8 claves del liderazgo del Papa Francisco. Es un libro de management, de liderazgo basado en el estilo del Papa Francisco, que pueden ser estas 8 claves implementadas en todos los ámbitos, en todas las organizaciones, ¿no? Un líder es como un manual de liderazgo, digo yo, ¿no? Uh-huh. Un líder de hoy debe tener en cuenta y debe aplicar estas 4 claves que yo encontré en el estilo de liderazgo del Papa Francisco. Mi segundo libro, también, por supuesto, de Ediciones B, es Trato Hecho, cómo lograr acuerdos en la vida cotidiana, que son las 8 claves que yo considero fundamentales a la hora de negociar. Sería un manual, así como el primero es un manual de liderazgo, el segundo es un manual de negociación. Y este tercer libro, que es Negociación, cómo hacer posible lo imposible, son 10 casos reales, como decíamos recién, de negociaciones complejas en compañías que fueron resueltos de manera creativa, de manera inteligente, y empieza con un resumen de las 8 claves de trato hecho.
Está muy bien. Yo siempre digo, hay que encontrar soluciones creativas a problemas cotidianos.
Exactamente, es la única manera. Todo se puede hacer mejor, más rápido, más barato, con menos impacto al medio ambiente y con mayor calidad. Incluso las cosas que están bien pueden ser mejoradas, ¿no?
Así es.
Lo sabrán los japoneses, que con sus grupos Kaizen de mejora continua mejoran lo que funciona bien incluso.
Está muy bien. Bernardo, quiero agradecerte mucho estos minutos que nos has dispensado para RAE Argentina al Mundo en la conversación, a propósito de estos temas tan, pero tan interesantes y de tanta actualidad y de tanto futuro inmediato, porque este cambio de paradigma que vos comentabas, el paso de la jefatura al liderazgo, es lo que va a marcar la tendencia en los próximos años, ¿no?
Definitivamente, y las organizaciones, quisiera terminar con una reflexión final,
sí,
solamente van a sobrevivir, y van a, ni siquiera te digo evolucionar, sobrevivir las organizaciones que cambian los jefes por líderes, y donde cada uno de los colaboradores sea su propio líder y sea un emprendedor más que un empleado. Un empleado lo que hace es dar explicaciones de por qué las cosas no funcionan. Sin embargo, un emprendedor lo que hace es encontrar siempre soluciones.
Bien, muy interesante este concepto y lo vamos a tener presente. Bernardo Bárcena, muchísimas gracias. Agradecemos a la editorial, a Ediciones B, por la gentileza de enviarnos el libro y de tener la posibilidad de conversar estos minutos con vos en RAE Argentina al Mundo. Mucho éxito y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Leonardo. Un placer y hasta siempre.
Bernardo Bárcena en la conversación en RAE Argentina al Mundo.